Esto es Cancerlados, el podcast donde aprenderás sobre nutrición y cáncer. Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas. Todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando. Te recuerdo que puedes escuchar este podcast en el canal de YouTube, Spotify, iVoox y el resto de plataformas de audio. Bueno, después de 3 semanas ya de trabajo, estudios, entrenamiento, comer y dormir, que es básicamente lo que he hecho, volvemos a grabar un nuevo episodio de Cancerlados. ¿Y de qué va a ir este episodio? Pues mira, de algo en lo que no he profundizado en ningún episodio, prácticamente, o un mínimo, y hoy quiero dártelo todo mascado y de forma bastante más práctica. ¿Y qué es esto? Pues bueno, vamos a hablar sobre los macronutrientes en las personas con cáncer. Antes de nada, vamos a mencionar un poquito qué son los macronutrientes. Pues los macronutrientes son los nutrientes que encontramos en la comida, digamos, hablamos de la proteína, grasas e hidratos de carbono. Antes de empezar a hablar ya de cada uno, de mencionar algunas funciones remarcables, por decirlo así, tengo que comentarte algo importante. Y es que antes de calcular estos requerimientos, necesitamos saber cuál es nuestro gasto calórico diario. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, dependiendo de tu estado nutricional, de si hay un hipermetabolismo, de si tenemos una caquexia, pues va a depender de bastantes condiciones este aporte calórico, digamos, o este gasto calórico. Entonces, otro punto principal también va a ser la actividad física. No es lo mismo una persona que se pase el día sentada o tumbada que una persona que entrene fuerza o que salga a correr o algo de esto, porque evidentemente si tienes mayor actividad física pues vas a tener un mayor gasto calórico. Bien, aquí te voy a plantear algo que te va a dejar un poquito en el limbo, y de verdad que lo siento muchísimo, pero es que yo no soy el investigador y es que aquí tampoco se pueden dar respuestas concretas, porque al final depende mucho. Entonces te voy a dar un baremo, un rango de calorías que deberías consumir o aproximadamente que deberías calcular, ¿de acuerdo? Entonces este rango es de entre 25 y 40 calorías por kilo y día. Bien, es un rango bastante amplio, estamos hablando de una diferencia de 15 calorías por kilo y día. Por lo tanto, ¿de qué va a depender esto? Pues bueno, de lo que hemos hablado, de si tienes un estado nutricional adecuado, si hay una caquexia, si tu actividad física es más alta o más baja. Pues va a depender de todo esto, ¿ok? De todas maneras, también te digo que esto es muy subjetivo, tanto en personas con cáncer como en personas sanas. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay personas que para mantener su peso necesitan 3.000 calorías, otras que igual necesitan un poquito más, otras que necesitan un poquito menos. Entonces esto es bastante subjetivo y es cuestión de ir probando un poquito hasta buscar la tecla en este gasto calórico. Te digo esto porque al final, en base a tu gasto calórico, vas a consumir más o menos de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Por lo tanto, ahora que sabes esto, vamos a meternos ya un poquito más en materia. ¿Qué es cada nutriente? ¿Qué es cada macronutriente? ¿O qué funciones básicas o remarcables tiene? Bueno, pues el primero y más importante es la proteína y su función más remarcable es la estructural. ¿Por qué? Bueno, pues hablamos de que, por ejemplo, los músculos están formados principalmente por proteínas y agua. Entonces, hablamos de que una persona con cáncer puede tener caquexia, que es básicamente esta pérdida involuntaria de la masa muscular, pues aquí le tenemos que dar esta importancia tan grande a la proteína y su función estructural, aparte de otras funciones que tiene, pero bueno, la más remarcable, y en este caso la más importante, es la estructural. Grasas, ¿cuál es la función más remarcable y súper importante? Bueno, por si no lo sabías y te lo menciono desde ya, las grasas son fundamentales para la vida. Entonces, jamás he entendido el miedo que se les tiene a las grasas, pero que sepas que sin grasas tu cuerpo literalmente no funciona, porque son las encargadas de, bueno, darle señales al cuerpo o ayudar a sintetizar hormonas vitales. Por ejemplo, a partir del colesterol se sintetizan algunas hormonas sexuales, etcétera, 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 que en realidad son vitales para la vida, ¿vale? Vamos a por el tercero, hidratos de carbono o carbohidratos. Pues bueno, su función principal es la función energética. ¿vale? Aunque dentro de los alimentos que nos aportan hidratos de carbono, pues también tienen otras cosas que son los micronutrientes, pues que son los minerales y vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. No te voy a dar la chapa. Pero bueno, la función principal de los hidratos de carbono es esta función energética. Pero hay otra función que nos interesa mucho y es la función anticatabólica. Anticatabólico quiere decir básicamente lo contrario a la caquexia, vamos a decir, ¿no? Porque dentro de esta caquexia hay este catabolismo muscular, que es básicamente que tu cuerpo, gracias a nuestro amigo el cáncer y a los tratamientos, pues empieza un poquito a consumir a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque parece que tiene muchas ansias por comer, entonces empieza a reducirse esto, ¿no? Entonces, el consumo de hidratos de carbono tiene esta función anticatabólica, por lo tanto, retrasamos y reducimos este catabolismo muscular. Vamos ya a la práctica, ¿no? ¿Cuáles son mis requerimientos, Aitor? ¿Qué es entonces lo que tengo que consumir de cada uno? ¿Cuánta cantidad? Bueno, pues te voy a dar unos rangos. Principalmente porque no está establecido algo concreto, algo que digamos, para cualquier persona le sirva. Porque al final las características de cada persona y la situación, el contexto es súper distinto. O sea, no es lo mismo una persona, por ejemplo, hablando de las proteínas, no es lo mismo una persona que tenga una función renal, una función de los riñones perjudicada, pues bueno, ya sea por el propio cáncer o ya sea por los tratamientos, la quimioterapia, etcétera, etcétera, que una persona que no tenga estos problemas, ¿vale? Entonces, concretamente en la proteína, la diferencia que hay entre una persona sana y una persona con cáncer es que las necesidades o los requerimientos de proteína son más altos. El rango que te voy a dar es entre 1 y 2 gramos por kilo de peso y día. ¿La diferencia aquí cuál es? Bueno, pues que si tienes una función renal perjudicada, lo suyo sería que anduvieras por el rango más bajo entre 1 y 2 gramos de kilo de proteína y día. Otro matiz que te voy a dar y que antes no... Si te digo la verdad, no me acuerdo si lo he mencionado o no, pero que sí que te voy a recordar si lo he mencionado, es que no es lo mismo una persona con un normopeso, digamos, en el rango que está aproximadamente su peso ideal, entre comillas, que también te digo, esto del peso ideal es muy relativo porque al final cuenta más la composición corporal, digamos, la cantidad de músculo respecto a la de grasa y también dónde esté ubicada esta grasa, que en sí mismo el peso, pero bueno, es un indicador más, una variable más. No es lo mismo una persona que mida unos 75 y que pese 70 kilos que una persona que mida unos 75 y pese 120 kilos, ¿de acuerdo? Entonces el cálculo aquí será aproximadamente con un peso que podríamos considerar o lo que se suele llamar ideal. Pues si mide unos 75, entre 70 y 75 kilos o 68, 75 kilos puede estar bien realizar este cálculo, ¿de acuerdo? En el caso de personas con sobrepeso u obesidad. Si no, pues bueno, puedes buscar en Google formas de corregirlo y demás, pero no nos vamos a meter ahí porque es un lío de la leche. Entonces, requerimientos de proteína entre 1 y 2 gramos por kilo de peso y día. Vamos a por las grasas. Bien, aquí no hay consenso. O sea, te digo la verdad, no hay consenso. En las guías que son guías generales, pues ya sea de la SEOM o de la ESPEN, no hay consenso. ¿Por qué? Pues porque se está viendo cada vez evidencia distinta sobre el efecto de un consumo más alto o más bajo de grasas. Entonces, te voy a mencionar algo, y es que en las personas con cáncer, principalmente sobre todo si hay un sobrepeso o hay una obesidad, la sensibilidad a la insulina se ve reducida. Por lo tanto, no hay un buen procesamiento de los hidratos de carbono. Por lo tanto, el consumo de un rango más alto de grasas de buena calidad respecto a los hidratos de carbono puede ser más beneficioso. Entonces, te voy a mencionar un rango muy muy amplio. O sea, hay una diferencia de 1.2 gramos. ¿Vale? Entonces, dependiendo de tu sensibilidad a la insulina, y ahí no te voy a meter en rollos, simplemente mi recomendación es que te mantengas entre 1 y 1,5 gramos de grasas por kilo de peso. Pero el rango oficial que se da en la guía de la ESPEN es entre 0,7 y 1,9 gramos por kilo de peso y día. Como hemos comentado, es diferente en personas que tengan sobrepeso u obesidad que en personas que estén en normopeso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener eso en cuenta. Y por último, de hidratos de carbono. Pues mira, aquí hay algo que directamente ni se menciona y simplemente vamos a utilizar la lógica que se utiliza, por ejemplo, para la nutrición deportiva o para la nutrición en general. Calcular primero la proteína y las grasas y el resto de calorías cubrirlas a base de hidratos de carbono, preferiblemente de fuentes integrales, ¿ok? Creo que esto puede quedar claro. Proteínas entre 1 y 2 gramos por kilo de peso y día, grasas entre 0,7 y 1,9 gramos por kilo de peso y día, mi recomendación personal que te quedes entre 1 gramo y 1,5 para no complicarte tanto, y el resto de calorías en hidratos de carbono, evidentemente cambiando el rango entre grasas e hidratos de carbono. La proteína, yo, según la pongas de forma inicial, a no ser que en el caso de patologías o de función renal perjudicada, no la movería, ¿vale? Si estableces 1,5, pues bueno, 1,5 tampoco te va a ir mal. Entonces no la movería. Movería más el intercambio entre grasas e hidratos de carbono. Vale, Aitor, ¿y yo cómo calculo esto? Porque claro, ¿yo cuánto sé que tiene cada alimento o cada cantidad de comida? Bueno, pues mira, te voy a dar algunas herramientas. La primera que te voy a dar, y es la más sencilla, son las aplicaciones del smartphone de conteo, ¿vale? Son aplicaciones que te permiten meter tus requerimientos, incluso calcularlos, aunque no te lo aconsejo, yo te aconsejo que lo calcules por tu cuenta. Y que, bueno, pues ahí básicamente tú vas metiendo la cantidad de alimentos que vas comiendo al día, más o menos, aproximadamente, que ahora hablaremos de si hay que pesar o no la comida, o si es mejor o no. Pero bueno, que te permite el saber si te estás aproximando a tus requerimientos, si te estás pasando o no, ¿de acuerdo? Otra, pues sería papel y boli, ir apuntando todo. Lo que pasa que esto es, bueno, más engorroso, ¿no? Mejor no, porque nos complicamos demasiado, sinceramente. Yo personalmente no te voy a decir que esta sea la mejor opción de papel y boli. Pero bueno, igualmente, las apps de conteo no es una mala opción. Y otra opción sería contratar a un profesional que lo haga por ti y que probablemente esté más formado que tú en ese aspecto y te lo pueda hacer de una mejor manera. Eso sí, investigar muy bien quién es este profesional, qué formación tiene, qué es lo que sabe, experiencias quizá con otros pacientes. Entonces, ahí me andaría con ojo, pero desde luego que para mí sería la mejor opción personalmente. Entonces, vamos al tema de si hay que pesar la comida o no. ¿Pesamos la comida o no? Es bastante complicado, no lo es. Bueno, pues depende del alimento. La verdad que hay tablas de equivalencias, de pesos más o menos, pues en cucharaditas, digamos en cucharas de postre, en cucharas de café, en cucharas soperas, incluso en tazas y demás. Lo que pasa que, por ejemplo, el tema de tazas y vasos, pues es un poco relativo, ¿no? Porque el cálculo que se suele hacer es con tazas de café y mucha gente coge la taza normal y se nos va un poco de las manos esta cantidad, ¿no? Entonces, se podría mirar por esa parte. Yo lo que recomiendo es que al principio sí que empieces a pesar todo y cuando ya tengas un poquito el ojo hecho a, vale, pues esto es aproximadamente esta cantidad de este alimento, pues ya lo vayas haciendo a ojo y más o menos ya sabes que con esa cantidad te vas a quedar aproximadamente cerca de cubrir tus requerimientos. Para mí esas son las recomendaciones. Bien, vamos ya al último punto. ¿Cuáles son las fuentes para obtener estos macronutrientes, ¿no? ¿Cuáles son las mejores fuentes o las más óptimas? Bien, pues aquí antes de adelantarme y de avanzar, te tengo que decir que los alimentos no es que, por ejemplo, el pollo tenga solamente proteína, o que el arroz solamente tenga hidratos de carbono, o que los frutos secos solamente tengan grasas. Tienen más cosas, tienen una mezcla, algunos en mayor o menor proporción. Evidentemente hay algunos que son una fuente, se le llama fuente, por decirlo así, mayor de ciertos macronutrientes que otras, pero hay mezclas. De hecho, aquí te vas a dar cuenta. Fuentes de proteína. Bueno, pues en pocas palabras, las más conocidas, ¿no? Carnes y pescados. Preferiblemente carnes blancas y poco grasas. Pues bueno, por ejemplo, el pollo, el pavo, partes del lomo de cerdo. Al final, carnes más limpias, vamos a decir, o conejo, por ejemplo, también. Lo que pasa es que hay mucha gente que no le gusta el conejo. Bueno, yo te la menciono, a mí sí me gusta personalmente. Pescados también, pescado blanco principalmente. El huevo. La soja, las legumbres, por ejemplo con la soja, al loro, si tienes un cáncer hormonodependiente, porque al final ahí pueden haber algunas alteraciones y yo te recomiendo evitarla. Pero bueno, que en caso de que no sea así, no habría en principio ningún problema. Y aquí te voy a explicar el tema de las mezclas de macronutrientes. ¿Por qué? Pues bueno, porque en las carnes, por ejemplo, una carne que es bastante grasa es la del cordero, por ejemplo. Y sí, nos da un buen aporte de proteínas, pero también nos da un aporte bastante alto de grasas, ¿vale? Entonces, si lo que queremos es una fuente más, vamos a decir, pura o con menor cantidad de otros macronutrientes, pues nos va a venir mejor una fuente más magra. Pescados, pues por ejemplo, ¿por qué digo el pescado blanco? Porque el salmón, por ejemplo, es un pescado bastante graso, o las sardinas o la caballa, y nos va a dar un aporte bastante alto de grasas. Y si nos interesa que sea una fuente pura de esto, que no pasa nada si las escogemos. O sea, realmente ahí mataríamos dos pájaros de un tiro. Pero bueno, si queremos escoger quizá opciones más separadas y por los tipos de grasas y demás, pues igual nos viene bien. El huevo, por ejemplo, también es otra fuente de proteínas, pero como sabemos, o si no lo sabías te lo menciono, la yema es una fuente de grasas, pues bueno, bastante potente, aunque también de proteínas y minerales y vitaminas, pero de grasas también. Y por ejemplo, las legumbres y la soja la metemos dentro de las legumbres, pues son fuentes de hidratos de carbono, de proteína también, proteína vegetal, pero de hidratos de carbono principalmente, ¿vale? Vamos a pasar a las grasas. ¿Cuáles son las fuentes principales de grasas o las mejores opciones? Pues bueno, la primera opción, una opción bastante española, el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Esa sería una opción bastante buena, pues añadirlo en una tostadita o a la hora de cocinar los alimentos o en ensaladas o lo que sea. Otra opción podrían ser los frutos secos, vocalizando bien. Siguiente opción, pues mira, una opción animal, el pescado azul. Pues como he mencionado el salmón, pues te menciono también las sardinas, te menciono también la caballa. Al final son fuentes de grasas, concretamente de omega 3, y nos pueden venir súper bien y encima para ayudar a esa contribución del aporte de proteína. ¿Más opciones? Pues bueno, podrían ser las semillas o una fruta grasa como lo es el aguacate. Hablando del aceite de oliva, pues mira, si quieres consumir aceitunas, por ejemplo, que es digamos el fruto de donde se saca el aceite de oliva, pues podría ser una opción también como fuente de grasa. Y pasamos ya a la última parte. ¿Cuáles son fuentes buenas o más adecuadas de hidratos de carbono? Pues bueno, principalmente cereales integrales, como puede ser, bueno, la avena o... ahora mismo no se me ocurre, la verdad, te voy a ser sincero. Pero bueno, cereales integrales. El centeno, por ejemplo, también. Así acordándome de lo que comía yo cuando tenía cáncer, el pan de centeno me gustaba mucho. La patata, el arroz, preferiblemente en su versión integral, pero si no es integral, pues oye, tampoco te vas a morir. Las frutas, verduras y, por último, las legumbres. Como he comentado, es una fuente de proteína, pero también es una fuente muy buena de hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Y oye, si conoces a alguien que crees que le pueda ir bien, que le pueda gustar, dile, oye, Saturio, que mira, que escucho un podcast que se llama Cancerlados y creo que te puede gustar. Mira, te lo paso aquí. O sea que, bueno, espero que le ayude, sería otra persona más. Y oye, si lo estás viendo en Spotify, iVoox, YouTube, donde sea, pues mira, si tienes un botoncito de seguir, le das a seguir, así te salen ya todos los episodios que publiques. Si estás en YouTube, es suscribirse. Y te agradecería que si te ha gustado le des un like ahí, un me gusta, porque al final así pues me ayudas a llegar a más gente y a echar un cable a más gente. O sea que nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.